como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
El complicado arte de hacer nuevas amigas llegando a los 40 y la sorpresa de encontrarte a tu tándem cuando menos lo esperabas.
Superar un diagnóstico de cáncer de piel para darte cuenta que no eres lo que ves en el espejo.
Reencontrarte con tu linaje femenino para entender que todas somos una.
Reconstruirte un pie tras otro pie sin importar el escenario y los tropiezos.
Abrazar la ansiedad para entenderla y aceptarte así,
perfecta con todo y tus temores.
Dejar de pelear contra el tiempo y aprender de nuestro cuerpo para enfrentar la temida menopausia.
Pasar por los lugares más temidos y salir del fondo para aprender que si pasa, no pasa nada.
Hacerle caso a tu intuición
para escuchar mensajes de otros mundos.
Resignificar el dolor para convertirlo en paz y superarlo.
Atreverte a cumplir tus sueños y trabajar por ellos para seguir
creando nuevos.
Cerrar heridas aprendiendo que si lo hacemos juntas, el camino es más sencillo.
Y correr sin límites para encontrarte que todos los caminos pueden abrirse cuando vencemos nuestros miedos.
Así los superpoderes que nos trajo la quinta temporada, que estuvo llena de risas, lágrimas, hormonas, sueños y hasta ángeles.
Pero que sobre todo nos dejó muy claro que los 40 son para volver a nosotras.
Parar un minuto para reconocernos todos nuestros logros.
Y seguir con más fuerza que nunca, porque ya sabemos que juntas nadie nos para.
¡Hola, hola, cuarentonas adoradas! Bienvenidas a nuestro ultimísimo capítulo de esta quinta temporada, que estuvo muy movidita.
Llena de cosas nuevas, con invitadasas, regalitos y lo más importante, con 12 historias que sin duda nos han dejado un montón de cosas.
Y pues nos arrancamos con el ya tradicional recuento de las señoras chingonzotototas que pasaron por acá. ¡Vámonos!
¡Dale, vámonos! Empezamos con Melisa.
¿Qué tal?
Mel, fue un capítulo increíble.
Creo que fue un gran inicio de temporada. Tenerla aquí, hablando sobre eso, que creo que también es el core de Cuarentonas Power, la amistad. Y la amistad ahí, en esa vida adulta, como muchas veces estamos negadas a darnos esa oportunidad y muy probablemente en esta vida o en este periodo de vida es donde podemos encontrar a esas amigas con las que ahora ya somos, porque hemos crecido, porque nuestros ideales han cambiado. Y qué padre que tengamos amigos desde chiquitos, pero han ido evolucionando con nosotros y hoy somos muy distintos. Nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender la amistad. Y está padre ahí encontrarnos con que todavía es tiempo y siempre es tiempo de hacer nuevas amigas.
Sí, la verdad es que estuvo increíble. Además, fue un episodio muy emotivo y lleno de risas y de recuerdos, porque pues bueno, fue muy reciente la partida de Vero cuando vino Melisa. Y fue, creo que también un poquito un homenaje a esa amistad que tuvieron. Y
totalmente.
Eso está padrísimo. Por ahí compren el libro. Está el padre. Corazón de las gardenias, que está buenazo. Y la verdad es que fue un episodio muy emotivo, pero muy divertido. Fluyó delicioso, como que literal fue una chorcha padrísima. Hablando de esta amistad que a veces nos da miedo o nos da flojera, nos da todo como ay, qué flojera empezar otra vez, ¿no? Como decía ella, que ay, no, si yo le tengo que decir a alguien dónde están los platos y me tiene que preguntar dónde está el baño, qué hueva. Pero no, abrirnos también a esta parte que todavía nos quedan muchas amigas por hacer.
Muchas amigas por hacer. Y la verdad, Mel, muchas gracias porque fuiste esos primeros regalos para nuestra audiencia. Tus libros autografiados, causó revuelo, la gente los quería. Y sí, le hicimos gala a eso, ¿no? O sea, tenemos muy, muy poco hablado de esas amigas de la vida adulta. Siempre, ¿no? Siempre tenemos y vanagloriamos a los amigos de antaño y poco hablamos de esas amigas que nos acompañan en la vida adulta con los temas adultos, con la parte de madurar y donde creo los temores son todavía mucho más fuertes.
Sí, muchas gracias, Mel.
Padrísimo, nos encantó. Maru. Oh my God, con Maru. es
tipaza, la amo.
O sea, sí. Te amo, Maru. Besi, de verdad, wow. Wow, porque viniste a pues hablar de un tema que a nadie nos gusta de entrada, que es el cáncer. De un cáncer que probablemente sea el menos, de los menos diagnosticados, pero de los más vividos, el cáncer de piel. Y cómo esto revolucionó tu vida, tu forma de ver la vida. Y además ahora apoyas a una comunidad para que sepan que no están solos y que de ahí se puede salir más fuerte, reconstruida, y que no eres tu piel, no eres tu cara, no eres el cáncer y no eres esa enfermedad, sino vas mucho más allá. La verdad es que le diste la vuelta a este episodio en tu vida de una forma maravillosa. Yo aplaudo tu resiliencia, tu tranquilidad y tu elocuencia para poder contar las cosas.
Sí, a mí el capítulo de Maru me encantó porque habla mucho de esta perfección que nos han metido en la cabeza desde chiquitas y de cómo cuando llegamos a los 40 te das cuenta de que así como eres, gorda, flaca, alta, chaparra, pelo chino, pelo largo, te deja de importar todo eso que antes te importaba para ser perfecta. Y eso, como siempre te han dicho que tú eres lo que ves en el espejo, y cómo la vida te tiene que dar un madrazo de ese tamaño para decir que no eres lo que se ve en el espejo. Eres mucho más y eres todo lo que tienes dentro. Entonces creo que esa fue un mensaje padrísimo. Además, bueno, tú eres padrísima.
Y una lección durísima. Creemos
una lección, ajá. Muchas gracias por venir, muchas gracias por contar la historia, por ponerla también tan a la mano y por pues también seguir haciendo esta labor para que la gente se cheque, para que veamos qué onda con los lunares, porque pues sí, es algo que pasa y que lo que empezó como un puntito negro que por vanidad ahí no me gusta, pues mira lo que resultó. O sea, a cuidarse. Gracias, Maru, gracias
por hacer conciencia.
Por hacer conciencia.
¿Qué tal, Mónica? Que llega desde Chihuahua. Oigan, esta temporada hubo mucha gente foránea. Sí. Padrísimo. Llega Mónica desde Chihuahua con una paz, con esta forma de reconectar con nosotras mismas y con nuestra esencia femenina, que luego se nos olvida en este mundo donde queremos devorarnos al mundo, donde estamos llegando a puestos de poder que antes no teníamos, donde nos autoexigimos, pero que la casa esté perfecta, pero que en la chamba sea la mejor, pero que con mis amigas no fallo, pero no. Y ella llega a decirnos, hay que poner un poquito de pausa en tu vida, reconecta contigo y en el momento en que reconectas contigo vas a ver cómo estás conectada con todas las mujeres. O sea, eso a mí me pareció espectacular porque pues a veces andamos ahí negando nuestra propia energía femenina cuando ahí radica toda nuestra fuerza.
Sí, eso a mí también lo que más me gustó de Moni fue eso. Te pone a pensar, ¿no? Cómo renegamos justo de la energía femenina, o sea, cómo buscamos la energía masculina porque sentimos que eso significa fuerza y en realidad la verdadera fuerza está del otro lado, ¿no? Cada energía tiene su...
Cada energía tiene su fuerza, y cada una tiene su lugar. O sea, que creo que eso es lo más importante con Moni, es eso. Es decir, está bien cualquiera de las dos y no puedes renegar de la tuya.
Sí, exacto. Aceptar tu energía femenina, hacer las paces con eso, con las que fueron, con las que son y con las que serán, porque al final estamos en el mismo barco y tenemos que empezar a quitar estos estereotipos y estas cosas de que tenemos que competir, de que una es mejor que la otra. No, no, no. Todas somos lo mismo, fluimos en el mismo río y pues
ese
eso,
río
¿no?
subterráneo.
Hacer esta comunidad, además de que eres divertidísima. Ay, de veras, sí, Moni, es padrísima. Escuchen el episodio porque tiene muchos insights o muchas cosas importantes que de repente pasamos por alto en la vida y que es bueno detenerte a reconsiderarlas y a pensarlas y a decir, ok, y que te empiecen a caer 20 que antes no te caían, ¿no?
Sí, desde aceptar que ya estás en ese lugar que siempre soñaste, que no nos damos ese momento de parar y de reconocer. La verdad es un episodio de mucha conexión personal que pasó entre muchas risas. Es un gran, gran episodio.
Luego vino Erika.
Torbellino.
A ti aquí, a Torbellino.
Es un torbellino.
Estuvo increíble ese episodio porque la verdad es que vino aquí a contarnos un montón de cosas como Erika, no como la güerita de OV7. Y creo que eso estuvo padrísimo. Hay mucha gente que no conocía su historia de cómo perdió a sus papás cuando era chavita, de cómo tuvo que salir adelante. Toda esa parte tras bambalinas que no se ve cuando vemos o juzgamos a una figura pública. Y la verdad es que esa manera de reconstruirse como pudo con las herramientas que tuvo a la mano es verdaderamente impresionante. Y también otra vez tocar este tema de reconectar contigo, de aceptar esa energía femenina y de volver a mirarse ella y de decir, a ver, ok, sí, soy la que aquí mis chicharrones y yo todo lo puedo y todo, pero también necesito que me apapachen a mí, que me cuiden a mí, que me quieran a mí. Y creo que también es un poco parte de lo mismo, ¿no? De hacer las paces con esta energía. Y creo que lo logró muy bien.
Siempre pasa en las temporadas que hay como un eje rector. Sin buscarlo como tal, cada temporada se va juntando ese talento para... Y creo que ahora fue el talento para reconectar con la energía femenina. O sea, ya habíamos tenido para recalcular el viaje, para... No, cada temporada ha tenido su motivo. Y en este muy particular ha sido el devuélvete la mirada... Reconoce que la fuerza femenina también es fuerza y que en el momento en que te aceptas, que eso es un poco lo que nos vino a exponer aquí Erika, es en el momento en que tú aceptas esta energía femenina, entonces todo empieza a cambiar a favor de lo tuyo, ¿no? En ese momento hizo las paces con el amor, llegó el amor como ella lo estaba buscando, ¿no? Como ella lo ponía en su vision board, como se lo imaginó, como lo pidió, logra embarazarse, tiene su familia. Y ahí es cuando entiende que dices, sí, yo he sido provodeadora toda mi vida, pero ahora toca también el otro lado y estoy contenta con ese otro lado. La vida, sin querer queriendo, te van poniendo en equilibrio, quieras o no quieras. Así que más vale que vayamos queriendo, aceptando y gozando de eso que también nos toca a nosotras.
Después vino Paulina.
La amo también.
Paulina, que de veras es también todo un personaje que también ha logrado hacer las paces con ella y a través de eso ha logrado ayudar a un montón de gente y al enfrentar sus miedos y al enfrentar su tema de ansiedad, fue que logró generar una comunidad y un nuevo panorama de vida que jamás se imaginó. Entonces creo que Paulina es una gran lección de cómo somos perfectas hasta con lo malo que tenemos, ¿no? Esa parte mala que ella veía de su ansiedad y de lo mal que la pasó y de cómo la sufrió. Y al final esa parte fue el motor y lo que le dio forma a lo que hace hoy. Fue lo que le ayudó a encontrarse en el momento en el que hizo las paces y dijo, ok, sí, tengo esto, ¿cómo lo puedo controlar? ¿Cómo puedo hacer las paces con eso? Porque voy a vivir con esto. Entonces, en vez de pelear y nadar contracorriente, lo agarró y lo hizo parte de su vida y mira, lo... Le va increíble.
Operadora que es.
Y ahí está en Caos con Madre, rompiéndola y haciendo cosas increíbles que nunca jamás se imaginó que iba a poder hacer. Entonces es otra vez voltear a verte y decir, sí, mis miedos, mis locuras, mis temores, todo eso soy yo. Y todo eso está bien, así soy perfecta y así puedo hacer y lograr lo que sea que tenga que lograr.
Híjole, ya acabas de así, ping, volver a poner en el clavo. Yo me acuerdo que en ese episodio cuando dijo, cuando descubrí que la ansiedad es que no lo puedo controlar, me acuerdo muchísimo como me cayó el 20, que eso pasa en cada una de las invitadas. De repente me resuena un, caray, eso no lo había visto, ¿no? Y te llegan pedradas, pero con ella fue súper particular esto. ¿Y cómo tiene el valor de lo que uno pensaría un defecto o algo malo en convertirlo en fortaleza? Y ahí está... Creo que el secreto de todas, y si revisamos cada uno de los episodios, eso pasó, es ¿cuál fue ese punto con el que tú no estabas de acuerdo, con el que tú estabas luchando, con el que querías tapar, con el que querías que nadie viera? ¿Cómo le diste la vuelta y lo volviste tu fortaleza, ¿no? Y eso es lo que hizo ella. Es, ok, aquí está. Sí, tengo ansiedad. ¿Qué voy a hacer con esto? Y que hiciste una comunidad brutal.
Sí, la rompió.
A la que apoyas durísimo. Así que... Wow.
Gracias por venir.
Gracias por venir.
Después vino Beriana, nuestra querida Beriana, a hablar del tema
menoqueo.
Hablarnos de menopausia y sobre todo de perimenopausia, porque si no se habla de menopausia, de perimenopausia,
menos.
Este fue un tema que nos pidieron muchísimo las cuarentonas y nos costó muchísimo trabajo conseguir a alguien que pudiera venir a hablar.
Que quisiera
venir a hablar de un tema que sigue siendo tabú y que entonces ya dices meno y ya igual a señora viejita, ya siéntese con su tejido
y su tecito a descansar.
Fue un episodio increíble. Ella tiene una fortaleza y además tiene un cerebro que va a mil. Y entonces ella, en vez de negarlo, de convertirse en negacionista, sus amigas, decidió pues poner manos a la obra, ponerse a investigar, a saber qué onda, qué era lo que estaba pasando con su cuerpo. Y la verdad es que nos dio un montón de luz además fue un tema que nos obligó a nosotras a buscar información, a ir con uno de los mejores especialistas en el tema, a leer un montón de cosas, acercarnos a Sin Reglas, hacer muchísimas, muchísimas cosas, pues para saber un poco a qué nos estamos enfrentando. Y ahí descubrimos que, pues sí, claramente estamos en la perimenopausia.
Pero está bien, porque nos reconciliamos. O sea, ya si se me olvidan las cosas, ya no me enojo tanto. O sea, ya sé por qué se me olvidan las cosas. Ya si de pronto, o sea, me pasa muy, muy escueta a la vez, que te empieza a dar este calor de la nada. Y dices, pues toma un cochamarra y ya empiezas a decir, ya no me peleo, ya no es de, no, es que eso solo pasa en la menopausia, entonces, ¿qué me está pasando? Y te, no, ya sé que vivo en perimenopausia, y entonces empiezas a conocer cuáles son los síntomas, cómo te puedes sentir, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está haciendo tu cuerpo. Y siempre han dicho que el saber es poder. Y al final, el conocer eso, que nadie hablaba, o sea, gracias cuarentonas por exigir estos temas, sí, porque me han dado paz mental. Y además, gracias a temas así, es que empezamos a ser también en vivos para ustedes. Pusimos a estos especialistas, no solo para que nosotras supiéramos, pero después de haber hablado con él, dijimos que no nos podemos quedar con esta información nosotras. Tenemos que tener el episodio, pero tenemos que tener un en vivo con él para que le dé la misma paz que nos dio a nosotros, a toda nuestra comunidad. Así que muchas gracias. Sigan pidiéndonos temas. Fue un gran reto y es maravilloso ahora tener estos lives con ustedes y sentirlas más cerquita, ¿no?
Sí.
Me encantó.
Y gracias, Veriana. Gracias, Veriana.
Eres una crack.
Eres una crack. Exacto. Luego vino por acá Amaranta, que es lo máximo.
Otra foránea.
Otra foránea. Esa vino desde los New Yorks.
Autonominada. Ya por ahí una cuarentona que había pasado por la silla roja nos dijo, deberían de buscarla. Y la verdad es que a nosotros como que entre los armados, eso se nos fue el tema y apareció de repente su mensajito de yo quiero contar mi historia. Gracias, Amaranta, por reaparecer, por alzar la mano y por decir, claro que sí, agarro mi avión, llego, hablo y me regreso.
Te lo agradecemos infinito. Y te agradecemos también contar tu historia, porque cuando empezamos a platicar con Amaranta, decíamos, bueno, este episodio es claramente de cáncer de mama. Pero después de escuchar la historia completa, nos dimos cuenta que no, el foco no estaba en el cáncer de mama. El foco estaba en esta filosofía de vida que después de un montón de trancazos, de perder a su papá, de tener que irse a otro país y andar
de un tumor en la cabeza,
peregrinando, de un tumor en la cabeza, después de que en su luna de miel le dicen que tiene cáncer de mama.
De soltar una chambota para ser ama de casa.
De casa, de tener que pasar por una mastectomía.
Doble.
Uh-huh. Doble. De todas estas cosas trágicas. Su filosofía de vida es, si pasa, no pasa nada. Y me parece que esa es una gran lección porque estamos siempre futureando, ¿no? ¿Y qué va a pasar si un día tal? ¿Y qué va a pasar si un día tal? Pues nada, si pasa, no pasa nada. Lo vas a pasar también y lo vas a lograr superar, aunque parezca y en tu mente catastrófica parezca que no. Va a pasar y vas a llegar a donde quieres llegar. Entonces, creo que es una gran lección de vida, más allá de del cáncer per se o del todo lo que tuvo que pasar, como no tenerle miedo al futuro, porque el futuro ahí está y va a pasar y no hay nada que puedas hacer. Entonces, más bien es concentrarte en lo que está pasando hoy y en lo que puedes hacer hoy con eso.
¿Qué puedes hacer hoy con eso y lo que hiciste tú con eso? Que fue un libro precioso donde coacheas a la gente a cómo poder sobrellevar esos momentos. ¿Cómo decidiste que también podías ser coach de vida y tienes consultantes contigo? Y esa forma de aferrarte a la vida. No sé si hay veces que uno se ahoga en un vasito de agua, que no hay que minimizar nuestros problemas. Pues es, si tú pudiste salir de todas esas y estás aquí parada, hecha diva, preciosa y dando la cara, porque yo no voy a poder, ¿no? O sea, sí, estás muy cañona, tienes una fuerza interior que admiro muchísimo y que agradezco que te atrevieras a hablarla así, porque normalmente la gente cuando pasa tantas batallas y la libra y la libra y la libra y sigue parándose y sigue diciendo y si pasa, no pasa nada, pocas veces son tan positivas y pocas veces quieren hablar de eso.
Tan honestas.
Tan honestas.
La verdad es que sí. Muchas gracias. Te queremos.
Te queremos harto.
Montones.
Oye, y felicidades porque en noviembre corrió su
maratón.
Su maratón. Regresó a las carreras.
Después vino por acá mi tocaya, Andrea.
Ay, a la que le susurran mensajes los ángeles.
Sí, sí, no nos podía faltar en esta temporada alguien con estos poderes extrasensoriales.
Ay, sí, además los piden mucho. Y ya ella en particular la queríamos desde hace mucho, pero pues no era cuarentona.
Sí, Andrea, toda la historia de cómo ella ve a estos seres superiores, o cómo es seres
ascendidos.
Seres ascendidos, ¿no? Desde ángeles y a la Virgen y a todo, que me parece súper interesante, pero a mí la parte que más me marcó de su historia, y no sé, quizá como mamá, fue que cuando empezó a ver cosas que los demás no veían, y cuando se dio cuenta que sus amigos imaginarios no eran tan imaginarios, lo que hizo su abuela fue decirle, sí, sí te creo.
Fue alentarla.
Jamás dudó, jamás nada. Entonces le permitió seguir con ese don y seguir descubriendo, y nadie la tiró loca, y nadie la llevó a terapia, y nadie la, ¿no? Y entonces eso me parece padrísimo, porque muchas veces las cosas que no alcanzamos a entender, como que se las bloqueamos a nuestros hijos de entrada.
Sí, con tal de nosotros no lidiar con eso, se los bloqueamos.
Exacto, ¿no? O sea, veo cosas, ay no, mijito, no lidiarlo, estás loco, no. Entonces, como qué importante es en la vida adulta esas figuras que estuvieron contigo y que confiaron en ti. Qué importante es darle a los niños esa confianza y ese espacio seguro para hablar y para decir lo que sea que tengan que decir, sin no, cállate, no, tú eres niño, no, tú no.
Sin estereotipo.
Sin estereotipos, porque Andrea lo dijo y lo creo muy cañón, que ella es lo que es hoy.
Por su abuela.
Por su abuela, porque su abuela le creyó, fue la primera que le dijo, sí, sí, cierto, cuéntame más. Me llevo como esa lección, además de toda la cosa impresionante de lo que ve y de los mensajes y de todo lo que puede hacer, me quedo con esa parte de convertirnos como adultos en esos porristas
de nuestros chavits.
De nuestros chavits.
Yo de Andrea me quedo porque tuvimos nuestra sesión previa para delimitar temas, todo, y después las recibimos en el estudio, platicamos con ellas media hora antes de arrancar y tal. Yo me quedo con la Andrea que en cuanto empieza a hablar de lo suyo, ¡pum!, se expande, crece, se vuelve ella misma mágica, ¿no? Yo había veces que cuando estábamos grabando que la veía, decía, es que no es Andrea la que está hablando. O sea, es impresionante cómo tiene esta conexión y cómo en el momento en que entra en eso, ¿no?, en conexión o se vuelve canal, todo se le cuente. Y lo platicó de una forma tan tangible, tan terrenal, tan, ¿no? Decía, pues yo voy a poner un ejemplo de, pues de los galanes. Pues, o sea, ¿quién no va a entender de nuestra comunidad a un galán tóxico? Todas hemos pasado por ahí, ¿no? Dice, a ver, pues tengo algo que aprender. O sea, a mí esa forma de explicarlo tan básico para que todos entendiéramos me pareció brutal y es amorosísima. Yo con lo que me quedo de Andrés es que ella es un ser de verdad de amor. Uh-huh. O sea, es súper amorosa.
Y yo también me quedo con la lección de que no importa si le dices ángeles, seres ascendidos, lo que sea, hay que estar atento a los mensajes, porque los mensajes están ahí para nosotros, nada más que a veces venimos así como caballitos sin quererlos ver. Entonces también hay que estar atentos a todos los mensajes que nos pone la vida, la energía, Dios, quien sea, como le quieran decir, pero ahí están los mensajes en el universo y hay que aprender a escucharlos.
Gracias, Andrea. Ya también vas a ser formar parte de estas brujitas de base que tiene Cuarentonas Power, porque sí, hay tres a las que amamos.
Después tuvimos a Chío. ¿Qué cosa, Chío?
Vuelvo a sentir así.
¿Cómo lloramos y lloramos y lloramos contigo? La historia de Chío es de esas que dices, no, o sea, no lo puedo creer. Pasó por una de las decisiones, yo creo que más difíciles que un ser humano puede tomar en la vida, más dolorosas. Embarazada, saber que no importa lo que hagas, cuando tu hijo nazca, se va a morir. O sea, es como algo que escapa de toda mi razón, y la fuerza y la claridad que tuvo para decir, yo le voy a dar a mi hijo todas las oportunidades que estén en mis manos, y ahorita lo único que le puedo ofrecer es que nazca. Sabiendo los pronósticos, sabiendo que se estaba arriesgando, entrarle a este protocolo de investigación para que pudieran intentar las células madre con su bebé y decir, bueno, que esto tenga un propósito, y resignificar absolutamente todo para sacarle algo positivo a una cosa que nadie nunca podría encontrarle lo positivo, me parece de verdad wow. yo conocía un poco la historia, pero no la conocía a fondo. Y de verdad que cada vez que las 73 veces que lo escuché para editar, para sacar clips, para hacer todo, o sea, no podía evitar sentir esta cosa dentro de decir, qué bárbara, qué impresión. No sé cómo pudiste manejarlo así y de verdad que es admirable. Wow. Mira, me quito el sombrero.
Hijo, Chio, sí estás muy cañona. Bueno, también Chio es fan de Hueso Colorado. Quería estar en Cuarentonas Power. Quería contar su historia.
Es la primera vez que la cuenta así.
Sí, así tan abierto, ¿no? O sea, de hecho ella dice que tenía ganas de hacer un libro, pero que gracias a Cuarentonas Power es la primera vez que ella misma puede escuchar su historia. O sea, que ella no había escuchado su historia hasta que la contó y salió el episodio. Ay, güey, otra vez. Es que sí, a mí en particular es un capítulo que me costó mucho porque había similitudes sin llegar a ese extremo. O sea, a mí con Chio lo que me pasa es que sí, como que nunca dimensionamos de lo que somos capaces como mamá para ver que ese pedacito que se está haciendo dentro de nosotros salga bien. Sean 30 horas como le tocó a ella, o sea, la vida que nos toque al lado de ellos. O sea, sí está... Y tener esa claridad cuando... Pues cuando la hormona no te deja ser muy clara, además. Sí. O sea, cuando las decisiones son muy, muy emocionales. O sea, yo sí aplaudo esta claridad de decir... Y si mi hijo es quien cuenta su historia, qué bueno. Pero si mi hijo es... El que va a hacer que alguien más cuente la historia.
Vale a toro.
Vale a toro. Está rudísimo y ahí es cuando entiendes que el amor también es duro.
Sí.
Porque de verdad creo que es la prueba de amor más grande que hiciste, no solo para tu hijo, sino neta para la humanidad. O sea, que tu hijo sea el primer ser humano que tuvo injerto de células madres para ver si había una reconstrucción de
corazón abierto.
De corazón abierto con horas de haber nacido. Si es irreal, o sea, mi cabeza no lo consigue.
Sí, yo
no sé cómo lo lograste. O sea, sí te admiro durísimo y además la alegría que tienes. O sea, llegas y eres alegre y lo platicas y estás convencido de lo que hiciste. O sea, wow. Yo creo que no hubiera podido. Yo, Mariana, no sé si lo hubiera logrado, pero se necesitan más chidos en este mundo para que podamos seguir avanzando.
Muchas gracias por venir, señora de las cuatro décadas.
Y era la más orgullosa.
Pisadas de fuego al andar.
Esa sí da pisadas de fuego al andar, perras.
Después vino con nosotros Luisa.
La Hedge. Tantos años.
Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. ¿Qué tal? Desde que empezamos Cuarentonas, queríamos invitarla, no habíamos podido, porque también vino desde
también
Los Cabos.
También es foránea.
Yo a ella le admiro muchísimo ese valor para seguir sus sueños. Y un poquito más allá de eso, el valor que tuvo para reinventarse, porque cuando llegó al sueño y se dio cuenta que no era tan sueño como ella pensaba.
Que el sueño no está pintado con estrellas como uno los ve.
Exacto. Dijo, no importa, me aferro a esto. Y esa lección de no se trata nada más de soñar y de cumplir sueños, sino que hay que seguirle chingando para que esos sueños sigan creciendo y para tener todavía más sueños, ¿no? Porque es algo que nunca acaba. Y creo que la transformación personal que tuvo a partir de que decidió irse a seguir su idea y su sueño de ir a la playa ha sido impresionante a nivel personal. Dejar esta etiqueta de aquí yo soy la caca grande y produzco y mis campañas y mi no sé qué, a llegar a decir, híjole, voy a vender timeshare y aquí pues no soy nadie. Creo que esa parte le ha llevado un trabajo interior bien importante y creo que hoy eres... sin duda, una persona mucho más espiritual, mucho más plantada en lo que quieres, en lo que sabes. Y me encanta verte así y me encanta ver que cómo ha ido tejiéndose esta parte de tu vida en la que, aunque hemos estado lejos, pues te hemos visto crecer a distancia de otras maneras que nada tienen que ver con cosas
materiales,
exacto.
A mí me pasa con la Hedge. Cuando le preguntamos su superpoder, contestó la humildad. Y si nos remontamos a 24 años que tenemos de conocernos, creo que la humildad no era justamente
el superpoder.
Y le admiro ese salto al vacío. O sea, ese dejo mi estatus, dejo mi todo, porque ciertamente si algo siempre quiso fue vivir en la playa. Eso lo sabíamos y iba comprando la vajilla desde antes, ¿no? O sea, esa sí era como Arjona de la podadora, aunque no tenga jardín, así. Ella sí. ¿Sabes cómo siempre lo tuviste claro? ¿Cómo te atreviste a hacerlo? Yo creo que en la cima de tu carrera en México y cómo priorizaste la familia. O sea, a mí ese tema que para mí es muy, muy importante, la familia. Dije, órale, porque dices, le chingo por mi familia, quiero tener más lana para mi familia, quiero ser reconocida porque quiero ser un orgullo para mi familia. No, o sea, como que agarró a su chamaco, agarró a su marido, jalamos, los perros, vamos, ¿no? Y se aventó de verdad al vacío sin saber a qué iba a llegar, sin tener casa, sin tener chamba, sin tener nada más que sus ahorros en la cuenta. Y así la ha roto en el timeshare, se ha vuelto una muy buena vendedora de timeshare y vendedora de ilusiones.
Sí.
Por perseguir la propia. Y no está fácil. O sea, no está fácil decir, híjole, mi cuenta está corriendo y yo todavía no tengo nada en el banco. Mis respetos. Se necesita muchísima resiliencia, muchísimo control mental, muchísima paz interna, que creo que solo viviendo ahí en medio de la naturaleza has podido encontrar. Te admiro muchísimo.
Sí, muchas gracias por venir. Te amamos.
Después vino Aida.
Otro torbellino.
Otro torbellino que habla. Y habla porque tiene muchas cosas que decir y tiene muchas cosas que contar.
Que si las tiene.
A mí Aida, bueno, además de que su historia también está llena de plot twists. Creo que una de las partes que más me resonó fue cuando ella se da cuenta que la mamá biológica de Rodri no era la bruja
que le habían pintado
y decidió acercarse a ella y hacer las paces con ella y se dio cuenta que justo esta estrategia vieja que utilizan los narcisistas de pues que no se hablen entre ellas, mejor las pongo en contra y entonces a la nueva le digo que la otra está loca. Y me recordó eso, ¿no? Como decir, si tú conoces a un güey, no importa la edad que tengas, y lo primero que te dice es que su ex está loca, ojo, porque el día que tú seas la ex, la loca vas a ser tú. Entonces es aprender a ver esas señales y aprender a acercarte también a escuchar todas las partes de la historia, ¿no? Lo que ella hizo con Rodri y cómo lo crió y cómo todo le va a pagar, eventualmente todas esas cosas se regresan
sí. Para
bien. Y también me encanta como esta parte en la que ella tuvo que volver a verse y hacer las paces con su parte femenina y hacer las paces con su hija.
A reconocer a su hija de sangre.
A su hija ahí en justo esa parte del linaje, ¿no? Y volvemos a cómo se repiten los temas y cómo cada temporada agarra su propia onda de hacer las paces con esa otra parte que es bien importante.
Hacer las paces con nosotras, con nuestra comunidad, con el ser mujer, con...
Como género.
Como género, exacto. Hacer las paces con nuestro género. Y sí, o sea, a mí... Con esa parte que también he creído que siempre las historias se cuentan desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, nunca vas a tener una verdad absoluta, pero otra vez, el ser mamá, híjole, te hace sacar fuerzas de dónde, quién sabe. Pero ella, en su corazón, desde que conoció a Rodri se volvió su hijo.
Uh-huh.
Y fue lo suficientemente empática para entender que había una mamá biológica a la que se le había negado el acceso a ese niño. Y que ella se había tenido. A mí esa parte cuando nos cuenta que invita a la mamá biológica a su casa, le enseña fotos, le dice así creció, este es su cuarto, aquí hacíamos esto. Le dio a esa mamá toda esa historia que a ella le fue negada.
Uh-huh, uh-huh.
Y muy probablemente necesitamos también más ayudas en este mundo.
Uh-huh.
Que te deje por la circunstancia que sea que te hayan quitado a tus hijos, porque si tú eras la loca del cuento o porque si de verdad no estabas capacitada, por lo que sea. Creo que ninguna mamá debería de perder ese derecho a decir cómo creció mi hijo. Uh-huh. Y si tú eres la que lo pudo educar y si tú tienes ese poder de enseñarle a la otra mamá cómo creció...
Has hecho, de regalarle esos recuerdos.
Has hecho este mundo uno mejor.
Sí.
Aida, gracias. De verdad necesitamos más gente como tú. Necesitamos, porque también la has visto bien dura en la vida. O sea, necesitamos más gente que decida aceptar el reto de tomar su vida y no contarlo desde un momento de víctima, que hubiera sido más fácil atorarte en eso y decir no. Más bien, pues yo quiero contar la parte bonita y yo quiero hacer de la historia de todos nosotros algo mejor. Está cañón hablarlo así. Se necesita mucho trabajo interno y se necesita muchísimo valor para venirte a parar y contarlo y platicarlo en cada foro que has
también
tenido chance.
También Aida es autonominada.
También Aida es autonominada.
También ella nos buscó para contar su historia y vaya que valió la pena. Muchas gracias
por
venir.
Una gran historia. Gracias. También te queremos muchísimo.
Y luego, por último, para cerrar con broche de oro, tuvimos a otro torbellino de Torreón.
Amo.
Otro torbellino norteño, Sonia, que me pareció un capítulo padrísimo porque se abrió. Ella ha podido generar esta comunidad, tuvo la capacidad de ver antes lo que iba a pasar
hoy.
Hoy, exacto. Ajá. Tuvo esa capacidad de decir, a ver, las mujeres en el deporte van por acá y para allá le voy a tirar. Y hizo, logró hacer algo increíble con Soy Corredora, pero sobre todo logró hacer algo increíble para ella. Logró revolucionarse, enfocarse, reinventarse y logró generar, o sea, yo creo que el running de mujeres en México no sería lo mismo sin
Sonia.
Sin Sonia. No, o sea, no. Definitivamente supo utilizar una posición de poder para ir acomodando las piezas y encontrar el propósito, que el propósito era llegar a más y más y más y más mujeres y justamente hacerles ver y abrirles los ojos para empoderarlas y animarlas a cambiar, a salir de la zona de confort y a huirle al miedo y a voltearse, enfrentarlo y a voltearse a ver.
Sí, de hecho ella lo comenta en su episodio, es que, uh-huh. O sea, lo que hace Soy Corredora es que se vean, ¿no? Que sepan que son fuertes, que sepan que pueden alcanzar metas, que sepan. A mí lo que me parece más perra de esa historia, sí es Soy Corredora, sí es esa comunidad que de verdad hace falta que te ayuden, que te apoyen, que sepas que si a ti te da miedo salir a correr, pues ahí hay otras 10,000 locas que están corriendo, uh-huh. Y puedes ir ahí. Pero creo que lo que le ha dado Soy Corredora a ella y por eso lo ha crecido es romper todo con lo que crecimos. Le dio la posibilidad de romper el... Es que tú no eres tan inteligente. Ay, cabrón, para hacer esa comunidad y para desde una posición de poder analizar toda la información que te está llegando para entender qué iba a ser 12 años, 13 años después, uh-huh. El deporte en México para las mujeres, se necesita mucha inteligencia. Armar una plataforma que el running sea el vehículo para reconstruir vidas,
sí.
Se necesita mucha inteligencia.
Sí, señora.
Que puedas aceptar tu cuerpo tal como es y lo agradezcas porque tienes dos piernas para ir para adelante y para atrás y no decir lo que necesito es ser flaca. Uh-huh. Se necesita mucha inteligencia. O sea, creo que justo el saber que lo hiciste sin un hombre detrás cuando toda tu vida creciste con que tengo que tener un hombre al lado, uh-huh. Para valer. Creo que lo que le ha dado Soy Corredora es ese, como esa espada para romper todos los fantasmas que te van persiguiendo y más a nosotras en la educación que tenemos. Yo estoy convencida de que nuestras hijas son mucho más libres, sí, y van a crecer seguramente con otros fantasmas. Todavía no los descubrimos, pero seguramente crecerán con otros fantasmas. Y me parece brutal porque... Pues porque a mí el running sí me cambió la vida. Y sin duda no me lo hubiera cambiado si no hubiera habido una Sonia que ya hubiera estado trabajando en eso.
Claro. Sí. Bueno, a veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la vida de personas que ni siquiera conocemos. Creo que ella es un gran ejemplo de eso. Y además le admiro mucho cómo puede reconocerse sus logros y sus todo a donde ha llegado. No le da miedo y no le da pena decir que ha ganado premios y que lo que hizo es una cosa chingoncísima. Y también eso es de aprenderle, ¿no? Aprender a reconocer las
cosas. A decirlo. Se no tienen que enterar.
Ay, no, la falsa modestia, ¿no? No. Y también aprender del otro lado a decir qué chingón que las mujeres puedan decir sus logros y decir y dejar de verlo como ay, qué presumida o qué, ¿no? Y es tan francota que no te suena eso, pero es importante también empezar a creernos nosotras que hay que cacarear el huevo y que los logros que hacemos son importantes, no importa en el rubro, que no tienes que hacer algo tan grande como Soy Corredora para tener un logro. Pues pueden ser logros pequeños, pero siempre hay que reconocernos.
No hay metas chiquitas. O sea, de verdad hay que aprender a decir sí soy buena en y a ponernos esos adornos que sí son que nuestros, sí son, ¿no? Nuestros. O sea, como el Soy Corredora, uh-huh. Que desde el nombre es como muy, muy fuerte.
Y bueno, pues dime, ¿cuál es tu superpoder de esta temporada?
Venimos trabajando muchas temporadas en aceptar nuestra fuerza femenina y medio que lo vamos tocando, pero sin duda esta temporada me demostró que está bien chingón ser mujer, güey. O sea, y que sí hay que reconocerlo. O sea, sí está chingón y cuesta trabajo reconocerlo y cuesta. Y hemos hecho muchísimo por la comunidad y por reencontrarnos y por abrazarnos y por crecer como comunidad cuarentona y comunidad femenina y tal. Pero creo que nunca había sentido esa fuerza como en esta temporada. Mi superpoder es ser mujer.
¡Tan! Yo creo que mi superpoder es eso, empezar a voltear a verme a mí, empezar a entender, porque es algo que la verdad siempre he dado como por hecho, empezar a entender que sí ya es momento de voltearme a ver y de cuidarme y de empezar a hacer muchos cambios. El momento es ahorita. Entonces creo que ese es lo que yo aprendí y el superpoder que me dio esta temporada. Como que siento que ahorita que acabe todo este desbarajuste de tiempos que traemos,
va a acabar.
Me voy a obligar a hacer justo una pausa para replantear un montón de cosas con respecto a mí, voltearme a ver a mí.
O sea, te vas a dar tiempo para verte.
Para verme.
Muy bonito, eso me gusta.
Así es.
Me gusta. Pues tenemos 3 meses de aquí a que empiece la nueva temporada.
La nueva temporada.
Para que te voltees a ver, para que tomemos acción hacia nosotras y para empezar a reconocer que también lo hacemos bien.
Sí, ya llevamos 5, no está fácil, ¿eh?
No está fácil. Oigan, y en esos 5, gracias, porque lo pedíamos en cada uno de los cierres de temporada y ahora sí se nos cumplió. Pudimos consentirlas, tuvimos regalitos. Muchísimas gracias a Osana, que fuiste esta primera marca que creyó en nosotras y que además supo que era tiempo de voltearnos a ver, de cuidarnos y de que necesitamos vitaminas, pero minerales, pero proteínas, pero estar hidratadas. Necesitamos absolutamente de que nuestro cuerpo esté bien, uh-huh, para que podamos entregar lo mejor de nosotras al mundo. Y gracias por todos nuestros suplementos, por nuestros test de ADN y por los regalitos cada una de nuestras cuarentonas y hasta para la comunidad, porque a ustedes también les tocó.
También gracias a Grupo Planeta, porque también nos estuvieron ahí apoyando, regalándonos libros para compartir con ustedes. Ya se fueron tanto físicos como ebooks, ya andan por ahí por toda la República. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo para buscar títulos que tuvieran que ver con los temas, que pudieran interesarle a nuestras cuarentonas, y la verdad es que estuvo increíble poder colaborar con ustedes. Muchas, 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 muchas gracias por estar y por ayudarnos con esa parte.
Y muchísimas gracias también a Timeline, porque entendieron que parte importantísima de nuestra vida también es poder pasar momentos de diversión, de salir a cantar con amigas, de gritar como locas, y nos mandaron estos regalitos para alargar los festejos de nuestro segundo año y nos llevamos a varias cuarentonas a pasarla bomba entre todas.
A cantar de despechados.
A cantar de dolidas, ¿no?
Nos vamos, ya saben. Quiéranse, cuídense muchísimo. Las vamos a extrañar montones de montones. Ya saben que cuando no estamos en temporada sentimos que nos falta un brazo, aunque dormimos un poquito más, pero sentimos que nos falta un brazo. Nos vamos a preparar la siguiente temporada. Escríbanos por allá en redes qué temas quieren, a quién les gustaría tener aquí, quién se quiere nominar. Para ahora que vamos a empezar a armar esta sexta temporada, para volver con todavía más superpoderes y compartir con ustedes. Síganos recomendando con sus tribus, con su gente. Mándenos por WhatsApp. Hagan todo lo que tengan que hacer para que podamos seguir creciendo y hacernos todavía más fuertes entre todas.
Y no olviden contarnos siempre cuál fue su capítulo favorito. Postéenlo, compártanlo, porque solo así vamos a poder llegar a mucho más mujeres que necesitan oír esto que a nosotras nos ha cambiado la vida.
Tengan felices fiestas, tápense bien, que Santa
coman rico,
que Santa les traiga todo lo que pidan. Ya coman delicioso, ya en enero nos ponemos a dieta, total.
Ya será momento de voltearnos a ver.
Sí, ahorita en diciembre no se volteen a ver la panza. Más bien eso ya en enero vemos. Muchas gracias de veras por seguir con nosotras, por seguirnos escuchando, por seguirnos contando.
Por seguir creciendo
junto con nosotros. Y ya se saben, ¿no? La estrellita y todo eso ya se lo saben. Denle. Ahora que es temporada navideña, denos más estrellitas.
Más estrellitas. Queremos 5 estrellitas en todo. Queremos que suenen las campanas. Es que, ¿verdad? Esta es la época. Exacto. Para decirles, síganos en redes porque hay estrellas, porque hay campanas y porque podemos seguir haciendo mucho ruido. Como siempre, gracias infinitas a Brincacharcos por permitirnos hacer este proyecto. Gracias por abrir esos espacios, amiga, porque no está fácil con la agenda de Brincacharcos. Han de ser también la de cuarentonas. Muchas gracias, Ili, porque en esta temporada te uniste al equipo y nos enriqueciste con tu chamba incansable, la Ili.
Exacto. Gracias a Alanis Estudio por otra temporada increíble, por recibirnos, por hacernos sentir siempre en casa, por hacernos el café delicioso, por consentirnos y por hacer que sonemos más bonito. Muchas gracias siempre. Y bueno, gracias sobre todo a ustedes, a los que están en casa, los amamos infinitos.
Que ahí están, pacientes esperando.
Así es. Gracias, Concu, gracias.
Don Bonito.
A Don Bonito. Gracias también a mi humanito hermoso. Los amamos infinito.
Gracias a esas changas que, pues también, ¿verdad? La pasan a gusto.
Y pues, queridas cuarentonas, gracias a ustedes por escucharnos, por darnos tantísimo amor. Nos vamos, pónganse el suéter, no anden descalzos, coman frutas y verduras. Nos vemos el próximo año. ¡Adiós!
¡Ay! ¡Se acabó! ¡Chócalas!
Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.